Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Efectivamente, Uruguay creo que especialmente en la mitad de la cancha ha tenido una renovación muy importante. Acaso quede nada más que Arévalo Ríos, pero después en el resto de los casos estamos hablando de jugadores muy jóvenes con muchísimo futuro. Creo que estos jugadores que van a aparecer en el Mundial de Rusia en el medio de la cancha los vamos a ver después seguramente en Qatar 2022 y hasta probablemente en el Mundial 2026. Es muy probable que pase eso. Es decir, que la gente vaya reteniendo esos nombres porque son jugadores que luego adquieren una gran continuidad. Estamos hablando de Matías Vecino, por ejemplo, un jugador realmente muy importante. Estamos hablando de Valverde, Federico Valverde, un gran jugador también. Esos son los jugadores que generan el recambio en Uruguay después de una etapa bastante especial, ¿no? Que tenía, Uruguay siempre tuvo una gran delantera, pero en el medio campo fallaba bastante. En cambio, ahora viene trabajando muy bien Tavares, un técnico muy inteligente, que es uno de los más longevos en el cargo, ¿no? Tavares lleva muchos años y además en el segundo ciclo dirigiendo a la selección uruguaya porque ya había estado en Italia 90 también. Así que es un equipo muy sólido que tiene dos duplas que son de la envidia prácticamente de todo el mundo porque son las dos duplas tal vez mejores del fútbol mundial en este momento en sus puestos. Estamos hablando de los dos marcadores centrales que tiene Uruguay, que son los dos marcadores centrales al mismo tiempo de Atlético Madrid, ¿no? Hablamos de José María Jiménez, pretendido por el Real Madrid, y de Diego Godín, que es considerado uno de los tres o cuatro mejores marcadores centrales del mundo. Y la otra dupla es la dupla de ataque, que sí, realmente tal vez es una de las dos mejores duplas del mundo. Estamos hablando de Edinson Cavani y de Luis Suárez, nada más y nada menos, los goleadores del PSG y del Barcelona, ¿no? Así que con esos jugadores, sumado a este mediocampo renovado, a un arquero muy consolidado como Fernando Muslera, Uruguay tiene realmente un equipo muy, muy poderoso, que tuvo la mala suerte de un sorteo realmente complicado una vez que terminó la primera fase. Es un poco un acertijo lo que va a pasar en la fase de grupos porque Uruguay tiene que jugar contra el local, contra Rusia. Ha tenido cierta fortuna en el sentido de que su debut será contra el Egipto de Héctor Cooper, pero con un Salah, que es la gran estrella del equipo africano, en no del todo buen estado por aquella final de la Champions, aquella malograda final, ¿no? En la que tuvo que salir antes de terminar la primera parte, por aquella lesión de Ramos. Pero Uruguay, además de Egipto, tiene que jugar contra Arabia Saudita y contra Rusia. Así que tiene chances inclusive de liderar el grupo. El gran problema que te decía Carlos es que una vez pasado ese grupo, ahí sí, Uruguay en octavos de final tendría casi seguramente o al Portugal de Cristiano Ronaldo o a España.
Bueno, y por supuesto, Uruguay viene como favorito de ese grupo, como bien lo indicas. ¿Qué trae de dato curioso o qué tienes de datos curiosos de la selección uruguaya?
Bueno, no, más que nada, yo creo que el dato más curioso pasa por la longevidad de Oscar Tavares, ¿no? Es un caso realmente extraño, casi nunca, solamente comparable con Alemania, un ciclo como el de Alemania o el de España, pero que han cambiado de entrenadores, ¿no? Alemania con Klinsmann y después con Lowe, ahora lleva varios periodos Lowe, pero lo de Tavares es realmente impresionante, ¿no? Pocas veces hubo una continuidad tan grande de un entrenador. Estamos hablando que Tavares desde 2006 en adelante, que está llevando su trabajo en la selección uruguaya y ya había estado en Italia 90, ¿no? Así que eso es, yo creo que el dato más curioso, sumado a que Tavares se está recuperando de un problema físico muy serio, ¿no? Que lo mantuvo en silla de ruedas durante largo tiempo.
Y al otro lado del Río de la Plata, por supuesto, Argentina, que aunque no tenga siempre el favoritismo, siempre está dentro de los equipos a vencer y en esta ocasión, por supuesto, la espinita que se tiene que sacar Leo Messi, considerado uno de los mejores jugadores del mundo.
Así es, así es. Un Leo Messi que hasta ahora, bueno, jugó tres mundiales. Bueno, 2006 apenas lo jugó, pero tiene tres mundiales ya como trayectoria. Este será el cuarto de Lionel Messi y que no ha podido consolidar un equipo, ¿no? Que lo respalde hasta ahora. Es el gran desafío de la selección argentina, encontrar un equipo que rodee a Messi y que lo pueda ayudar por fin a ganar una Copa del Mundo. Complicado para Argentina porque ha tenido muchísimos problemas en la preparación, casi se queda fuera del Mundial, estuvo en la última jornada, se clasificó gracias a que Chile perdió frente a Brasil, es decir, Argentina llegó a la última jornada dependiendo de otros resultados, muy extraño para los jugadores que tiene la selección argentina, como el Kun Agüero, como Otamendi, como Facio, como Willy Caballero, que son muchos de ellos de la Premier League inglesa, y que sin embargo ha tenido muchísimos problemas para clasificarse al Mundial. Así que el equipo argentino, además, ha tenido otros problemas en este tiempo bastante serios. Por ejemplo, Carlos, uno de los hechos más llamativos es que no ha podido casi jugar ningún amistoso. Es decir, en todas lo que se llama fecha FIFA, los calendarios que establece la FIFA para partidos amistosos de preparación, Argentina no ha encontrado rivales porque ha tenido siempre problemas para organizarse. El último partido que ha jugado ha sido el 29 de mayo ante Haití, que tampoco es una gran medida realmente, ese partido que ganó 4-0 en Buenos Aires antes de viajar a Europa, pero después se le cayó el partido con Israel por razones políticas y al mismo tiempo no participó de la otra fecha FIFA por una decisión propia y se dedicó a entrenar solamente en Barcelona, en el predio del propio club, el Fútbol Club Barcelona, que es donde juega Lionel Messi, pero sin jugar ningún partido. Y en el medio, además, ha tenido el traspié de dos lesiones muy graves. Una de su arquero en los dos últimos mundiales, Sergio Romero, que se aprestaba a jugar el tercer mundial de su carrera y que quedó marginado completamente del mundial. Y el otro caso es el de Manuel Ancini, que pintaba para titular en el equipo y al quebrarse, porque bueno, prácticamente él se rompe los ligamentos solo, girando sin que nadie lo tocara, deja el equipo a pocos días de viajar a Rusia ya. Y entonces fue reemplazado por Enzo Pérez, que cumple una función completamente distinta. Enzo Pérez jugó la final del Mundial pasado y es un volante más mixto, es menos ofensivo que Lanzini. Y también con algo realmente llamativo, que es que en los 4 años desde el Mundial pasado hasta ahora, cambió 3 veces de entrenador, lo cual hace muy difícil tener una continuidad, como por ejemplo hablábamos de España, de Alemania, de Uruguay o de Perú, ¿no? Esos equipos han tenido mucho tiempo de trabajo y Argentina todo lo contrario.
Bueno, por supuesto, sigue en el papel como la selección a vencer, de todas maneras, en su grupo, y teniendo en cuenta, como bien lo dices, la gran trayectoria de sus jugadores y la experiencia que tiene también Sampaoli en esta clase de certámenes. Pero, ¿viene también con algún tipo de dato curioso la selección argentina a este Mundial?
Bueno, yo creo que el dato mayor, el dato curioso más grande puede ser justamente que un jugador como Paulo Dybala, que es una de las grandes figuras de Juventus, que ganó 7 scudetos seguidos en Italia, que es un jugador estrella en el fútbol italiano, no solamente no encuentra lugar en la selección argentina como titular. Lo más llamativo es que el puesto de Dybala lo ocupaba Manuel Lanzini. Lanzini se lesiona y entra Maxi Mesa de Independiente de Avellaneda. Y Paulo Dybala sigue sin jugar, ¿no? Es realmente llamativo cómo muchas veces es recurrente que la selección argentina tiene estrellas reconocidas en todo el planeta y no encuentra un espacio en el propio equipo.
Bueno, vamos a ver cómo también enfrenta Argentina a este grupo donde está Croacia, Islandia y Nigeria. Islandia también viene por primera vez a un mundial y las expectativas en este grupo. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
No, por favor, un placer, Carlos. Hasta la próxima.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.